E iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor cheli, virgo puerpera singularis. Mater mitis et vir inescia, carmelitis, esto propitia, stella maris. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos, diríamos que una preparación para el tema tan candente de la semana próxima, que sería la nueva era, que lo titulamos, ¿verdad? La no tan nueva era. O como lo hemos, el título que le pusimos para, porque es un aula abierta, es decir, para todo aquel que no es de la escuela, es el retorno del paganismo, cómo este mundo se está convirtiendo otra vez en pagano. Y hoy entonces justamente lo que veremos es unas cuantas de estas ideas, filosofías, espiritualidades de Oriente que han dado paso a esta realidad neopagana. Hoy, dentro de las creencias no católicas, entonces hablaremos del hinduismo, el budismo y el mahometismo. Para aquellos que han escuchado este término por vez primera, porque quizá no estaban con nosotros en historia de la iglesia, en la escuela San Ireneo de León preferimos no decirle islam ni musulmanes, porque además de que es un término nuevo, es del siglo XVII, siglo XVIII, Islam lo que significa es la verdadera religión, y sabemos que eso es una mentira. Y como veremos en su momento, recuerden lo que estuvieron en historia de la iglesia, que el mahometismo, la iglesia siempre lo consideró una herejía cristiana, es decir, cristianos que estaban equivocados, todo este gobierno por Mahoma, que se hacía llamar profeta. Entonces, empecemos con el hinduismo. Miren, no me voy a meter en religión, el hecho religioso, sino algunos temas del hinduismo que lamentablemente los católicos están asumiéndolo porque primero no tienen una formación católica correcta, por cualquier razón, ¿verdad? Y segundo, porque ha ido permeando a través de lo que veremos la semana que viene, la New Age, la literatura nueva era, la música nueva era, las predicaciones nueva era. Y aclaro, porque esto lo he escuchado mucho en mis andanzas, no es lo mismo ser indio que ser hindú. Fíjense que hindú es incluso con H. No es lo mismo. Ser indio, además de lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, que eran los aborígenes cuando llegó Cristóbal Colón y los otros exploradores, porque esto era llamado Indias Occidentales, pero ser indio es realmente el gentilicio del que habita en la India. Yo puedo ser indio, habitante de la India, y no ser hindú, ser católico de la India, un indio católico. Entonces, indio es esto. Ahora, hindú, con H, es del que profesa el hinduismo. Es decir, una de las religiones predominantes de la India. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Nosotros no hablaremos de ser indio, sino de ser hindú, el hinduismo. Entonces, digo una de las religiones predominantes en la India, porque resulta que los que se ponen a estudiar el hinduismo descubren de que hay montones y montones y montones de variaciones del hinduismo, que incluso hay mucha gente que no lo cataloga como una religión, sino como un conglomerado de espiritualidades, un conglomerado de escuelas. porque ya veremos, hay conceptos diferentes dentro del hinduismo y hay una que otra cosa que ha llegado a Occidente a partir del siglo XVII-XVIII, por todas las nuevas exploraciones que hubo, perdón, en Asia y en África, si recuerdan de Historia Universal. Entonces, esto lo dice la Real Academia de la Lengua Española. El hecho de que la mayoría de la población de la India profese el hinduismo, junto con el deseo de evitar la ambigüedad de gentilicio indio en América, explica desde finales del siglo XIX que se haya utilizado hindú para hacer referencia a la gente que habita en la India, pero no es correcto. Es decir, cuando uno se ve incluso al diccionario, tiene que saber esta diferencia, indio e hindú. La palabra hindú viene de la manera en la que los persas llamaban a los habitantes de la región del río Indo, que practicaban muchas religiones. Entonces, como les decía, el hinduismo tiene muchos movimientos, muchas escuelas, muchas denominaciones dentro de sí mismo. Y ahí destacan, solamente les pongo cuatro porque no nos vamos a meter en nada de eso. Además, yo mismo no manejo toda esa información, sino que manejamos el grueso, ¿verdad? Lo más relevante para uno poder hacer apologética. Recordemos que es apologética. Está el shivaísmo, donde se cree que el dios más importante es Shiva o Shivá. Shiva es considerado por este grupo de hindúes como el dios supremo del hinduismo y es tanto creador como destructor. Es tanto inmanente como trascendente. Es el hinduismo de Shiva o el shivaísmo. El segundo sería el shaktismo, donde en lugar de Shiva se considera a la divinidad suprema a Shakti. Shakti es considerada, perdón, porque es una mujer, es femenino, como una energía metafísica. Fíjense donde ya se va perdiendo el carácter personal de Dios. Nosotros, hago un paréntesis, en la Iglesia Católica hablamos de que Dios es un Dios personal. Y mucha gente asume que estamos diciendo que es un Dios mío, individual. Y la iglesia cuando habla de personal, no habla de individual, nunca en la vida. Por eso mismo, y sé que es mucha gente que no tiene nada de preparación, pero que anda predicando, es que uno escucha, pero la salvación es personal, pero la fe es personal. Y cuando la iglesia dice personal, no dice que es individual. Sería una contradicción afirmar que la fe y la salvación son individuales. Sería una contradicción con el mismo evangelio, que el Señor dice, cuando tuve hambre, me diste de comer, tuve sed de beber. No puede ser un encuentro personal sin nadie más, individual. Cuando la iglesia habla de personal, está diciendo que es de persona. Entonces, volviendo atrás, Dios es un Dios personal, quiere decir que es un Dios persona, que no es una materia informe, una gran nada en la que se diluye, una energía suprema, no, nada de eso. Las denominaciones, las religiones, etcétera, los movimientos que consideran la divinidad como una energía, como algo que no tiene forma, esos se llaman religiones de dioses impersonales. Nosotros somos una religión donde Dios es persona, es tres personas. Por lo tanto, Dios es personal. Volviendo a las diapositivas, entonces. El shaktismo considera a Shakti como la diosa suprema, pero es una energía metafísica ella. Y el tercer movimiento o denominación dentro del hinduismo está el visnuismo, donde Vishnu o Vishnu es el dios supremo. Fíjense qué es esto. Estamos hablando de que el hinduismo es politeísta y que dentro de este politeísmo hay un grupo que dice, no, 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 no. El dios número 5, ese es el dios que está por encima de todos. Y hay otro que dice, no, 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 no. El dios número 23 es el dios que está por encima de todos. En esta amalgama, por decirlo de alguna manera, es donde uno se ubica para decir, ah, el hinduismo es tal cosa. No es tan sencillo. Entonces, con el vishnuismo o vishnuismo, quien es considerado como el ser supremo es Vishnu. La diferencia de las otras divinidades es que Vishnu toma apariencia física aquí en la tierra. Esa apariencia física que toma, a veces como una persona joven, a veces como un viejito, a veces como una mujer, etcétera, es lo que se llama avatar. El avatar, que lamentablemente lo hemos convertido en algo, en un anglicismo, avatar, dice gente, el avatar es la representación física de una realidad espiritual, diríamos. Por eso mismo, cuando uno cambia la fotico de perfil, tú estás cambiando tu avatar. Por eso mismo, un emoticono, un emoji, como le dicen ahora, si tú lo personalizas por algún tipo de aplicación, entonces dice, personaliza tu avatar. Bien, perfecto. Ya sabemos de dónde viene. Esto viene del hinduismo. Una de las dificultades que tenemos ahora mismo con el uso de las tecnologías es que hay una moda de la espiritualidad oriental. Desde los años 70 hay una moda de espiritualidad oriental donde lo oriental no es referido ni siquiera como una religión, sino como filosofía. Por ejemplo, todos ustedes, si no muchos, consideran el budismo no como una religión, sino como una filosofía de vida. Y así entonces yo puedo ser católico y budista, yo no tengo problema, yo tengo mi sala decorada con Buda, no pasa nada, a mí me gusta ese gordito. Yo tengo elefantes que para mí no representan nada, pero que en el budismo lo que representan es prosperidad, ¿verdad? Entonces como uno tampoco ve eso malo, pues entonces uno tiene sus elefantes. Y así entonces con esta moda ha surgido la idea y es conceptual. ¿A qué me refiero con esto? Es cómo se vende la religión. Yo sí puedo hablar, me convertí a católico. Mira, fulano se convirtió a ortodoxo. La conversión, se ha vendido la conversión con respecto de sistemas religiosos occidentales. Pero sistemas religiosos orientales, desde los años 70, se vende como si no fuera conversión, sino como ideas, filosofías, actitudes, estilos de vida. Ustedes nunca escucharán a alguien de aquí, Occidente, decir, me convertí a budista, sino que dice, soy budista. No hay un proceso de conversión, no hay unas normas, no hay una estructura, no hay una figura a quien esa persona se debe, no la hay. Y esto es fruto de lo que veremos la semana que viene, ¿verdad? Si Dios quiere. Todo este New Age, todo este neopaganismo que, como ustedes vieron en su asignación de lectura de hoy, es realmente masón. Ya eso lo hablaremos entonces luego. Y por último, ¿verdad? Recuerdo que estamos hablando de las denominaciones más importantes del hinduismo: Shiva, shivaísmo; Shakti, shaktismo; Vishnu, el vishnuismo; y por último, la cuarta, el smartismo. Smartismo, porque ese es más, muchísimo más reciente, pero ha ganado muchos adeptos, donde un monje llamado Adi Shankara decidió que no es correcto que estemos nosotros eligiendo cuál es el Dios supremo dentro de los tantos dioses que tenemos, sino que vamos a buscar como un punto medio, vamos a consolidar todas estas, diríamos, fes hindúes vamos a hacer una sola filosofía y vamos a poner a todos los dioses del hinduismo al mismo nivel. Por eso ha ganado más adeptos, porque ahora mismo lo que existe en el mundo es una tendencia a equiparar, porque todo el mundo está anhelando un espacio, un estado en el que no haya diferencias. Fíjense que los testigos de Jehová, recuerden, el paraíso que presentaba es un paraíso terrenal, pero sin diferencias, ni siquiera de la, no solo de las personas, sino de las especies. Los animales conviven con el hombre, las plantas conviven con los animales, no hay nadie devorándose a nadie. Igual los mormones crean una sociedad donde sí, solo ellos, pero todos ellos son iguales. Asimismo, entonces, toda esta importación que hemos hecho de ideas orientales que se pone de moda porque ponemos a todos al mismo nivel. Y son esas imágenes horrorosas y que son imágenes heréticas. Por favor, no las compartan porque no son ciertas. Donde ustedes pueden ver a Shiva, por ejemplo, a Buda, al Señor Jesucristo, todos sentados juntos, tomando café o haciendo chistes, todos son como divinidades y viven juntas, entonces nosotros decidimos elegir al Señor Jesús. Todo eso es herejía, eso es terrible, pero te lo pintan de caricatura, te lo pintan de paz. Hay incluso una imagen que circula mucho en internet, que es la palabra coexistencia, coexistir en inglés, coexist, pero en las letras formadas por los símbolos de las religiones. La T con la cruz de los cristianos, la O con el timón de los budistas, la C formada por la luna de los mahometanos, etc. Y esto, bueno, pues además de ser una herejía, esto es incorrectísimo, pero es fruto de esto. Es fruto de un anhelo de que todo el mundo esté igual, nadie está por encima de nadie, todos tenemos la verdad, todos tenemos la razón. Bueno, pues ubicándonos entonces con eso que hablamos del hinduismo, también hay que considerar que ellos tienen textos sagrados, que son los llamados Vedas con V, Vedas. Los Vedas son, diríamos, cuatro grandes textos sagrados que fueron hechos primero para compilar himnos que había, luego para reunir en un solo sitio textos para rituales, para curaciones, etcétera. Y entonces de ahí ha derivado incluso una medicina que lamentablemente los médicos naturalistas la usan constantemente y ya hablaré de ella. Entonces, de estos textos sagrados están estos cuatro que les mencionaré, solamente para que sepan que existen. Los Rig Veda, que son himnos para invitar a los dioses y para hacer sacrificios. El texto Samaveda, que tiene cantos, exorcismos, encantamientos. Cuando digo encantamientos es hechicería y brujería. Tercero, Yajurveda, también conocida como Ayurveda, que ahí tiene textos de la liturgia de ellos y textos rituales, pero rituales de sanación, de curación, etcétera. Y en eso se basa la conocida medicina Ayurveda o medicina Yajurveda. ¿Qué es? Posturas, invocaciones, vaciar la mente, agarrar metales, parte de del origen de la acupuntura viene de aquí. Ustedes y yo veremos la semana que viene, si Dios quiere, que a nosotros los católicos no se nos está permitido practicar ningún tipo de esos métodos ahora llamados naturales, pero que realmente de naturales no tiene nada. Natural sería hervir hojas de té y tomárselo, o comer frutas específicas, tomar posturas específicas, hacer algún tipo de deporte. Eso sí sería natural. Pero clavar agujas, agarrar metales, hacer Aquí el dominicano le llama ensalmos, pero es tomar objetos, partes de animales y pasarla alrededor de ti y para que el aura vaya cambiando, todas estas cosas. Esto es medicina ayurveda. Bien, claro, ahí he descrito también cosas de hechicería y de brujería africana y haitiana, cubana, pero esto no nos está permitido como católicos. De hecho, hay montones de testimonios de exorcistas, de personas poseídas o al menos vejadas, es una vejación, que aunque él o los demonios no se meten en tu cuerpo y se adueñan de él, sí lo aprovechan en algún momento. Por ejemplo, si tú estás en coma o si tú tomaste medicamentos para poder dormir o si tú estás durmiendo. Él o los demonios pueden utilizar tu cuerpo como si fuera usar una ropa, hacen lo que sea que tengan que hacer y luego se van. Y por eso hay testimonios, y perdónenla ahora a los que no les gusta este tema, hay testimonios de jovencitos que han matado a sus padres y no lo saben, porque los demonios han utilizado su cuerpo para agarrar un cuchillo, matar al papá y a la mamá en la cama, o de un escopetazo. Estoy describiendo ahora mismo dos casos reales, uno desde Francia y otro de Estados Unidos, que ha dejado boquiabierto al mundo y que los exorcistas son los únicos que pueden dar explicaciones. ¿Por qué? Estos jovencitos habían estado en centros de acupuntura, en centros de homeopatía, le han hecho reflexología, le han hecho una quiropraxia que no es solamente el movimiento de las manos y elongar los huesos y la coyuntura, sino que vienen con unas oraciones, que vienen todas estas cosas. Esto es medicina ayurveda. Y el cuarto del grupo de libros sagrados de ellos es el Atharva Veda, que ahí tiene entonces ya textos de curaciones de enfermedades y también para traer la ruina de los enemigos. Entonces, ¿por qué es bueno saber que estos libros existen? Porque de estos libros del hinduismo, que ellos consideran sagrados, es donde se ha sacado mucha de la filosofía, del estilo de oración, de la espiritualidad, de la teología que hemos cogido del hinduismo. No es que alguien lo habló una vez y alguien y otra persona dijo, ay, sí, vamos a practicarlo en Occidente. No. Con este boom de la espiritualidad oriental como algo novedoso y bueno, hemos querido buscar estos libros. Tenemos médicos. Yo tuve profesores de medicina en la escuela de medicina de INTEC, profesores de medicina que practicaban este tipo de medicina, además de la medicina académica. Y eso mismo transmitían a sus estudiantes. Entonces, ¿cuál es una de las ideas que plantea el hinduismo que se ha filtrado hasta más no poder en la sociedad y que mucha gente cree que es verdadero, que todas las almas son lo mismo, son equivalentes a un alma universal? Otros en lugar de alma dicen mente universal. Es decir, hay una especie de estado universal donde está todo el conocimiento, donde está todo el anhelo del hombre y que por eso mismo, y estoy citando a alguien que conozco que practique estas cosas, cuando uno no se sabe algo y piensa, uno mira para arriba, dice esa persona, porque hay una mente universal encima de nosotros que tiene todo el conocimiento humano, que hay algunos entonces que deciden prepararse mejor para acceder a ese conocimiento y estos son los avanzados, los que el budismo llama los iluminados, pero que en el hinduismo no se llaman iluminados. Entonces, esta idea de que todas las almas son equivalentes al alma universal tiene de fondo el siguiente error teológico, que es una ilusión pensar que los individuos existen. ¿Por qué? Yo, individuo, existo en función de un alma universal que existe. Si esa alma universal no existiera, yo no existiera. Esto es lo que tiene de fondo. No lo dice así porque ahí uno encuentra la falla automáticamente. Entonces, ¿Cómo uno descubre la falla? Uno tiene que saber la fe católica. Esto es lo que se llama el monismo. Monismo, hablando de mónada. Una mónada es monos, uno. La mónada es como que todos los seres, las plantas, los animales, los seres inertes, los seres humanos, todos los seres forman un gran ser, que ese sería la divinidad. Es a esto que habla. Entonces, esto es el monismo del que estamos hablando en el hinduismo. A diferencia de este monismo hinduista, ¿qué es lo que nosotros creemos como católicos? Que hay un Dios creador y que Él es el fundamento de que todo lo que existe exista. Nosotros no creemos que todo lo que existe junto es Dios. Que mucha gente, yo no sé si ustedes recuerdan que lo mencionamos en la primerita clase de esto de apologética, hablábamos del panteísmo, que Dios es todo. Y por eso mucha gente entonces mucha gente, perdón, cree en que Dios está donde quiera. Tú solamente tienes que voltear una roca y ahí está Dios. Tú solamente respiras y ahí está Dios. Y por este problema, por esta teología, es que hay teólogos que cayeron en problemas hacia los años 80. Teólogos católicos que evangelizando en Oriente, en lugar de evangelizar en Oriente, decidieron asumir todas estas ideas orientales e introducirla en el cristianismo. Y por eso tenemos, por ejemplo, que alguno habrá leído algún libro de él, al sacerdote Anthony de Melo, con la famosa Oración de la Rana, por ejemplo. Eso es un libro, La Oración de la Rana, que lo que hizo fue básicamente introducir todas las ideas de allá de Oriente en la fe cristiana. ¿Y qué dice? La rana ora, solo con su ser rana, ella ora. Cuando uno escucha tempranito los pajaritos cantando, es alabando a Dios. Las plantas cada vez que se mueven, alaban a Dios. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el ser humano si quiere alabar a Dios? Ser un ser humano y punto. No hay que esforzarse en nada, sino en ser verdaderamente bueno como ser humano. Pelagianismo, una herejía condenada por la iglesia, pero ahora entonces decorada oriental. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el ser humano, por ejemplo, de toda la creación, el ser humano encuentra su identidad cuando busca a su creador. Nosotros creemos que todo lo que existe fue creado, que el único que es no creado, o más bien increado, es el término teológico y filosófico correcto, es Dios. Después, todo lo que existe fuera de Dios ha sido creado por Dios. Y nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la fe católica dice que nosotros los hombres encontramos nuestra identidad en Dios creador mientras más participamos de su naturaleza divina, pero sin confundirnos con Él. Que yo busque mucho de Dios no quiere decir que yo me voy a convertir en Dios, que aquí es donde el hinduismo mezcla todas las cosas. Yo busco mucho de los animales, no quiere decir que yo soy un animal ahora. Alguno de ustedes pensará, pero por ahí van estas mentalidades de estas ideologías que hay ahora, transhumanistas. Claro que sí, es por ahí. Es que si nosotros sembramos y abonamos y podamos e hicimos crecer hermosos jardines orientales de filosofía oriental, donde en todas las casas, sino en todos los trabajos, teníamos unos bambúes chiquiticos que son de la suerte, donde poníamos gatitos para la buena suerte, donde colgábamos tal o cual cosa, los frutos que estamos cosechando son justamente de eso. Y entonces, nosotros no creemos que Dios es la suma de todos los seres, ni tampoco creemos que todos los seres o cada uno de los seres es una porción de Dios. No creemos en eso. Y por eso mismo dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la primera parte, la cuestión 3, el artículo 4, la respuesta 3, si en cambio Dios no fuera su propia existencia, sería ser por participación, no por esencia. Tampoco entonces sería él el primer ser. Y sostener esto es un absurdo. Por lo tanto, Dios es su propio existir y no solo su esencia. ¿Qué está diciendo Santo Tomás de Aquino? Y este es el primer libro, la cuestión número 3. Es decir, él no se ha metido en muchos temas. Empezó por donde tiene que empezar, por Dios. Y él decía, es que si Dios fuera la suma de todos los seres, ya no es Dios, porque todos los seres son los que lo harían a él ser, y Dios, por definición, es el que hace que todas las cosas vengan a ser. Y fíjense cómo eso se mete muy tranquilamente, estas ideas hinduistas. Se mete muy tranquilamente entre nosotros y muchos de nosotros creemos que sí, que vemos esas frases que circulan por las redes sociales y las mandamos, respeta el ser que hay en el otro, porque el otro también es rey, pero ¿cómo así? El otro también es un pequeño Dios. ¿Qué es esto? Esto es de lo que se ha metido desde los años 60, 70. Entonces, si es así, como dicen los hinduistas, ¿cómo explicamos entonces la existencia de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra si no hay diferencia esencial, es decir, de la esencia, de la naturaleza, del ser, si no hay diferencia esencial entre Dios y las criaturas? Porque nosotros sabemos que Dios, por definición, está por encima de las criaturas. Y si no hay diferencia entre Dios y sus criaturas, Dios no existe. Y si Dios no existe, dejemos esto. Sin embargo, sabemos que solo Dios ha creado el ser a partir del no ser. Ustedes y yo, cuando creamos algo, creamos a partir de cosas que existen. Para yo crear un celular, yo tengo materia prima. Yo no tengo una materia cero. Yo no puedo crear algo de la nada. Yo no puedo, ni siquiera en mi imaginación. Para yo imaginarme que un hombre con un traje azul y una capa roja puede volar, yo tengo que partir de la idea de hombre y de vuelo. Y también de todos sus accidentes, del traje azul, la capa roja, etc. Si yo no conociera que existe el vuelo, por ejemplo, en las aves, yo no entendería lo que es volar. Entonces, porque existen esas cosas, yo puedo crearlas, sea en mi imaginación, sea en la realidad. Dios no. Dios no necesita que algo sea para crear a partir de eso, sino que a partir del no ser, crea el ser. Bien, seguimos porque si no nos vamos a pasar la noche entera en esto. El budismo, igual que el hinduismo, el budismo tiene muchas escuelas, mis queridos. Uno, desde su ignorancia, asume que es una postura, Buda, el iluminado. No, tiene muchas escuelas. La diferencia con el hinduismo es que con el budismo sí podemos encontrar un fundador. Y este fundador es el príncipe Siddhartha Gautama, que vivió entre el año 6 y el año 5, perdón, siglo 6 y siglo 5, antes del Señor Jesucristo, en lo que ahora es conocido como Nepal. Entonces, Buda es un título, el Buda. Buda quiere decir literalmente el que es despertado sin que nadie lo despierte, es decir, sin ayuda, el que se despierta a sí mismo. Y entonces uno lo asume, porque es una traducción más sencilla, como iluminado, el que tiene la luz, no la ha recibido de nadie igual a él. Entonces, de acuerdo a Buda o al Buda, si el hombre, el ser humano, busca el camino de la iluminación, practicando una meditación, una contemplación, que eso yo lo digo entre comillas, porque para uno meditar y contemplar tiene que ser de cosas trascendentes y el budismo no tiene esto. Entonces, practicando esto, el ser humano se ve liberado de renacer constantemente en este mundo de sufrimiento. Es lo que se llama la reencarnación. El budismo es la gran religión, diríamos, también entre comillas, que ha introducido la idea de la reencarnación en todo lo que nosotros conocemos. Y aunque usted no lo crea, muchos de nosotros hacemos referencia a esto con el lenguaje cotidiano que hemos escuchado en casa. Pero ¿qué fue lo que yo pagué? ¿Qué fue lo que yo hice en la vida pasada que estoy pagando esto? Eso, aunque alguno de ustedes dirá, pero eso uno lo dice relajando, pero se ha metido en el lenguaje. Fíjese que uno lo exclama hasta sin pensarlo. No, yo en otra vida yo era pelotero, porque es que a mí me encanta tirarme los juegos de pelota. ¡Wow! Así sin pensarlo uno cae en estas cosas. Y esto es reencarnación. Entonces, el budismo, además de la reencarnación, cree que la reencarnación en este mundo es reencarnar en el sufrimiento, porque este mundo es de sufrimiento. Solamente los iluminados son los que van saliendo de ahí. Los que no son iluminados seguirán renaciendo para sufrir constantemente. Entonces, ¿cómo yo puedo iluminarme? Oh, pues hay unas enseñanzas que el budismo ha titulado las cuatro nobles verdades, donde estas enseñanzas, si uno las pone en práctica, uno puede obtener la iluminación. ¿Cuáles son estas cuatro nobles verdades? Primero, que el sufrimiento existe. Segundo, que la causa del sufrimiento es el deseo. El hombre siempre quiere algo. Y como dentro de las limitaciones no puede llegar a eso, sufre. Tercero, el remedio para ese sufrimiento sería renunciar al deseo. Y cuarto, solamente hay que seguir un sendero de 8 pasos donde uno va perfeccionando los puntos de vista, la intención, el hablar, el obrar, los medios de vida, el esfuerzo, la atención y la concentración. Solo conocer estas cosas, proponerse conocerlas, meditar en que uno desea esas cosas y ponerse a practicarlas es liberador en sí mismo, dice el budismo. Me detengo aquí para explicar algo. Alguno dirá, bueno, pero ¿y quién practica eso? Porque eso es como sacar tiempo y dedicarte 20 horas al día a eso, ¿no? Hay muchos grupos que se hacen llamar coach, los coaches, un acompañamiento personal, un coach de vida que ha adoptado todo esto. Yo, el profesor Omar Arbaje, y no me importa decirlo, su profesor Omar Arbaje está en contra de los coaches. Porque para mí, para el profesor, la iglesia no tiene ninguna postura definida a eso, pero para su profesor es inconcebible que usted, con lo que dice el Señor Jesucristo a través de la iglesia, en la Sagrada Escritura, en la homilía, en el catecismo, en la vida de los santos, en el magisterio, usted no tenga coach suficiente como para cambiar de vida. Y necesita que alguien le vaya soplando las cosas, diciéndole las cosas por dónde debe caminar. Eso es para su profesor. Pero en general, los que ahora se han puesto de moda, los coaches, toman estas ideas. Y entonces por eso ustedes ven, por ejemplo, que se practica el mindfulness, poner la mente totalmente en aquello que se está haciendo, se practica el mindfulness desde pequeñitos en los colegios. Hay sistemas de educación, como lamentablemente pasó con el sistema de María Montessori. María Montessori, con muy buena intención, pero distanciada de la fe cristiana, propone sistemas. Yo sé que ha ido modificando, que hay escuelas, etcétera, pero lo que propuso María Montessori, el método de María Montessori, es una atención plena en lo que se está haciendo para que el niño sea lo más independiente posible. Esto va en contra de nuestra fe. Eso es una especie de mindfulness. Estos grupos que practican el mindfulness, sea ya en niños, sea en adultos, psicólogos que ponen a practicar mindfulness para disminuir el grado de ansiedad, etcétera, no toman en cuenta que si el ser humano tuviese todas las herramientas en su interior para poder ser mejor, la redención es innecesaria. Lo digo siempre a partir de lo que enseña la iglesia. Yo no recuerdo realmente cuál es el documento de la iglesia que lo dice, pero sé que hay un documento de la iglesia que lo dice. ¿Qué dice? Todas las estructuras e instituciones creadas por el hombre, por más perfectas que parezcan, tendrán siempre la herida del pecado. Porque el hombre está herido por el pecado. Solamente una institución que no haya sido creada por el hombre, sino que haya sido creada por Dios, puede verse libre de la herida del pecado en la estructura. Exempli gratia, la Iglesia Católica. Entonces, ¿verdad? Sin meterme demasiado tiempo en estos temas, les voy a poner aquí lo que diría Juan Pablo II con respecto del budismo. Esto es Juan Pablo II en el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Dice el Papa Juan Pablo II: la iluminación, entre comillas, experimentada por Buda, se reduce a la convicción de que el mundo es malo, de que es fuente de mal y de sufrimiento para el hombre. Para liberarse de este mal, hay que liberarse del mundo, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo del budismo. Para liberarse de este mal, hay que liberarse del mundo. Hay que romper los lazos que nos unen con la realidad externa. Por lo tanto, los lazos existentes en nuestra misma constitución humana, en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Cuanto más nos liberamos de tales ligámenes, más indiferentes nos hacemos a cuanto es el mundo y más nos liberamos del sufrimiento, es decir, del mal que proviene del mundo. Y pregunta él, ¿nos acercamos a Dios de este modo? En la iluminación transmitida por Buda, no se habla de eso. El budismo es en gran medida un sistema ateo, dice el Papa. No nos liberamos del mal a través del bien que proviene de Dios. Nos liberamos solamente mediante el desapego del mundo que es malo, dice el Papa del budismo. La plenitud de tal desapego no es la unión con Dios, sino el llamado nirvana, o sea, un estado de perfecta indiferencia respecto al mundo. Salvarse quiere decir, antes que nada, liberarse del mal haciéndose indiferente al mundo que es fuente de mal. En eso culmina el proceso espiritual. Esto es un buen resumen, me parece a mí. Repito, es Juan Pablo II cruzando el umbral de la esperanza del 1994. ¿Por qué me parece un buen resumen? Porque si ustedes se fijan en esta idea de la renuncia al mundo, renuncia al deseo, etcétera, no se busca un bien, sino que el mal pretende ser superado ignorando el mal. Y entonces no hay nada bueno que se busque. De hecho, al ignorar el mal, ignorar el mal, ignorar el deseo, se termina en el nirvana. Y el nirvana es la gran nada. diluirse en la gran nada, donde ya tú no eres individuo, ya tú no tienes deseo, ya tú no eres nada. Y eso es el fin de ese camino espiritual, diríamos. Entonces, es terrible esto que produce el budismo. En ese sentido, entonces, nosotros podemos decir que el budismo tiene una aproximación negativa al mundo y también a la salvación, porque no hay una tal salvación, sino que hay una, entre comillas, renuncia a lo malo, pero pues por puro esfuerzo humano. Y yo, hombre, no puedo, no tengo tanto esfuerzo porque no soy enteramente bueno como para que mi renuncia sea perfecta. No lo puedo hacer yo por mi cuenta. Necesito de un Dios bueno que me dé la gracia para renunciar perfectamente a ese mal. Eso se llama santidad. Eso se llama sacrificio, ayuno, abstinencia. Bien, pero no desde el budismo. Entonces, ¿qué pasa? Esto de ver el mundo como algo negativo y la salvación como una renuncia a lo negativo es propia del budismo conocido como budismo Theravada y del budismo Zen. Este último ustedes lo han escuchado porque se ha puesto de moda. Que hay jardines Zen, que hay meditaciones Zen, 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 que hay libros, prácticas, todo tipo de cosas Zen. Y ya voy a aclarar. Estos dos tipos de budismo, el Theravada y el Zen, hacen énfasis en la nada. El budismo Theravada hace énfasis en la nada con la doctrina del no yo. O, mejor, para que sea mejor entendido, la insustancialidad del yo. Es decir, el yo, eso es imaginario, el yo no existe. El yo es una falsa creencia que no tiene realidad que le corresponda. Y es esa idea falsa del yo que produce pensamientos dañinos en mí de yo, mío, para mí. Y por lo tanto, esa es la fuente de todos los males del mundo. Esto es lo que dice el budismo Theravada. Ojo, si uno de nosotros siente que esto como que le sabe bonito, hagan una pausa. Porque eso es muy atractivo. Es verdad, si yo dejo de decir yo, y pienso más bien en nosotros, los males de este mundo se acaban. Así. ¿Y ustedes no creen que Adán y Eva pudieron pensar eso y se hubiera resuelto todo el problema ya? ¿Ustedes no creen que el Señor Jesucristo hubiera predicado eso y ya? No, hombre, no digan yo, digan nosotros y se acabaron los problemas de este mundo. El demonio muy astuto. Este es el budismo Theravada, ¿verdad? Entonces, el budismo Zen hace énfasis en la nada también. Y este es predominante en Japón. De ahí es que nosotros lo hemos tomado, este budismo de Japón. Pero ¿en cómo hace énfasis en la nada el budismo Zen? Con el estudio del yo. Es decir, no parte de la idea de que el yo no existe. No. Sí existe. Pero yo debo aprender a renunciar a ese yo, a olvidarme del yo. Y así, en lugar de enfocarme en un yo me actualizo, yo me enfoco en innumerables cosas. Yo no soy yo. Yo soy yo y la naturaleza, el aire que respiro, la planta, la energía que siento, etcétera. Y así entonces mi cuerpo y mi mente se van desvaneciendo. Y no quedan ningún tipo de rastro de una autorrealización o una realización cualquiera. Es decir, yo no tengo por qué realizarme, sino lograr ser uno con la creación. Hazme uno con todo. Y hay mucha gente que piensa así, en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas ideas budistas? Que nosotros como católicos, lo que nos ha dicho el Señor Jesús, lo que nos ha revelado la tradición y la Sagrada Escritura, es que Dios, como ser mismo, no depende de nada ni de nadie, creó El concepto en latín es ex nihilo, de la nada. Dios creó de la nada. Si tenemos eso claro, y fíjense que esto es la primerita parte de nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ex nihilo hizo absolutamente todo. Entonces, ha sido alguien que ha llamado las cosas a existir. No ha sido una nada que ha llamado las cosas a existir. Por lo tanto, si alguien hace que algo sea, ¿cómo ese ser, lo que acaba de ser ahora mismo, cómo ese nuevo ser va a ser perfectamente aquello que es, dirigiéndose a aquel que lo creó, preguntándole, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy? Tú me creaste, tú me hiciste, explícame a mí mismo. ¿Cómo sería una contradicción absoluta? Yo, el nuevo ser, decir, ja, el que me creó no existe, eso es una idea mía. Déjame dirigirme a una gran nada para no existir. Yo tratando de caricaturizarlo, ¿verdad? Para que entendamos lo ridículo que es el argumento. Si nada viene de nada, ¿cómo es posible que haya algo? Hasta las ilusiones, las ideas, vienen de algo porque las ideas son ideas, ¿verdad? Pero son. Nada viene de nada. Entonces, la doctrina del no yo es irracional. Porque incluso entre los budistas que creen en la reencarnación, ¿cómo es posible que si no hay yo, haya una reencarnación? ¿Qué se reencarna? Si el yo no existe, si es una ilusión, ¿qué es lo que se reencarna? Y además, profundamente hablando, y esto es preocupante, los exorcistas hablan de esto que les voy a hablar a continuación. El énfasis budista en la nada se basa, ¿verdad?, en que hay que llegar a diluirse en la gran nada, el nirvana, ¿verdad? Que uno normalmente lo traduce como iluminación. Pero cuando uno se va a la etimología de la palabra nirvana, que está en sánscrito, la traducción literal o lo más literal sería apagamiento. Es decir, es un soplar para que se apague. Es un desinflar, es lo opuesto a insuflar, a alentar, es decir, introducir un aliento, introducir un soplo, es justamente lo opuesto. Y por lo tanto, si el nirvana es soplar para que ya no sea, esta idea budista va directa y opuestamente, va directa y opuesta, perdón, a la realidad de que el Señor, cuando nos crea, sopla para que seamos. No sopla para que dejemos de ser. El soplo de Dios, cuando crea al hombre, la inspiración, cuando da el Espíritu Santo, es un soplo también, cuando da el Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y la misma búsqueda del ser humano, del cristiano, es ser inspirado por Dios. Fíjense que la inspiración, el concepto de inspiración, wow, Dios me inspiró a hacer tal cosa, viene de la palabra del prefijo in, hacia adentro, griego, y spiros, aliento, de donde viene respirar, inspirar, expirar, con ese. Entonces, el ser humano busca ser inspirado por Dios, no ser, diríamos, desespirado en una gran nada. Y por eso mismo, entonces, como el budismo hace énfasis en la nada, pero en la nada como si fuera un premio, una búsqueda constante del hombre, por eso mismo es que hay tantas posesiones. Porque es que entonces el hombre, perdón, está negando el ser imagen de Dios y negando el ser mismo que Dios le ha dado para ser, para existir. Y por ende, posesiones demoníacas. Y por último, ¿verdad? Para dar paso a sus inquietudes, que espero que sean suficientes, el mahometismo, ¿verdad? el que no nos vamos a poner de acuerdo para llamar Islam, no, Mahoma, el hereje Mahoma con los seguidores que él tuvo y que todavía tiene, el mahometismo. Rápidamente, para que recuerden, Mahoma nace en el siglo VI y él es el gran promotor de lo que luego él mismo llamaría el Islam. Incluso hay autores que dicen que él mismo no lo llamó Islam. Pero bueno, dejemos eso ahí. Pero él es el promotor de esto en lo que ahora es conocido como Arabia Saudita, y él no es considerado fundador, sino que sus seguidores lo consideran como el profeta de la verdadera religión de Dios que ha sido distorsionada. ¿Quién distorsionó la verdadera religión? Dicen ellos. Oh, los cristianos primero, porque han dicho que el mundo venidero es más importante que este mundo, que la misericordia es más importante que la justicia y que incluso hay una doctrina de tres personas en un solo Dios. Eso es distorsión. Y segundo, los judíos. ¿Por qué? Los judíos son el otro extremo. Hacen un énfasis exagerado en la justicia y se olvidan de la misericordia. Hacen un énfasis exagerado en la ley y hacen un énfasis exagerado en este mundo y no en el venidero. Entonces, Dios ha elegido a Mahoma como profeta suyo para purificar las religiones de todos sus errores. ¿Qué sí tenía Mahoma? Que supo montar a caballo, ser un militar adecuado, utilizar armas que no tenía cualquiera, supo reunir una gran cantidad de seguidores de los clanes árabes, recuerden que toda esa zona era de clanes, y entonces fueron y tomaron en el año 630 la ciudad de La Meca. Entonces, él había sido expulsado de La Meca, porque él no era una persona muy grata en La Meca, aunque él haya nacido allá. Él era, diríamos, poniéndolo en un lenguaje sencillo, un buscapleitos, un problemático. Y lo expulsaron, lo desterraron. Entonces él se molestó, convocó los clanes, los convenció y entonces fue y se apoderó de la Meca. Y en el 631 entonces, todas esas tribus, esos clanes, perdón, árabes, se asombraron de todo lo que se pudo hacer, se asociaron a él y luego, al año siguiente, él muere después de la peregrinación que hizo a la Meca y sus seguidores decidieron pues seguir con todo lo que nosotros conocemos hasta ahora como mahometanos. Pero les recuerdo a los que hicieron el curso de historia de la iglesia, los que no lo saben, entérense ahora, que los cristianos de esa época, es decir, ya habían pasado 6 siglos de fe cristiana. Los cristianos de esa época no veían a los mahometanos como una religión nueva, sino como una herejía cristiana. ¿Por qué? Porque los mismos registros de los mahometanos y los registros, cristianos decían que a Mahoma le dio catequesis, entre comillas, un tal Bajira, que también era conocido como Sergio en latín o Jorge en griego, que era un monje sirio, pero nestoriano, gnosticista maniqueo y según otros, nazoreano. Explico. Nestorio, un hereje anterior a Mahoma, decía que en Cristo no había dos naturalezas, sino dos personas. Estaba la persona humana de Cristo y la persona divina de Cristo. Y que la Santísima Virgen María no pudo haber dado a luz a la persona divina, sino a la persona humana. Por lo tanto, la Santísima Virgen María no es la madre de Dios, sino la madre de Cristo humano. Esto es una herejía, eso se condenó, ¿verdad? Pero este monje era, se cree, nestoriano y además gnóstico maniqueo. El gnosticismo, veremos. En su asignación de lectura de hoy se mencionaba, la asignación de la semana que viene también se menciona, el gnosticismo es esta idea de que hay un conocimiento oculto que es revelado a unos po pocos elegidos y que por lo tanto, ustedes lo han visto en documentales, horribles documentales, pero que cuando uno prende la televisión o pone el YouTube, eso es lo que aparece, las verdades ocultas de la Biblia. Nosotros tenemos 2000 años con la Biblia. Y hay verdades ocultas de la Biblia que gracias al Discovery Channel, al History Channel y demás gente de los Turners, nosotros por fin tenemos la revelación. Esto es gnosticismo. Y nazoreano, Nazor, es un gnosticismo pero dualista, que pudiera compararse con el maniqueo, ¿verdad? Es decir, que es que hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo. El dios bueno crea el espíritu, el alma, las cosas buenas. El dios malo crea el cuerpo. Y por lo tanto, entonces, uno tiene que ir renunciando a este cuerpo, maltratar el cuerpo, no casarse, rechazar el acto sexual, todas estas cosas, los sacramentos, porque solamente lo espiritual es lo bueno. Imagínense que un monje sirio con este tipo de convicción fue el que le dio la supuesta catequesis a Mahoma. De aquí es que viene entonces la herejía mahometana. Aquí les pongo San Juan Damasceno, que es un santo, un padre de la iglesia de la época del siglo VIII. Su Pascua es en el año 749. En el libro que se llama La Fuente del Conocimiento, en el número 101, dice San Juan Damasceno: también existe la superstición de los ismaelitas, que hasta hoy prevalece y mantiene a la gente en el error, siendo un precursor del anticristo. Ellos son descendientes de Ismael, quien nació a Abraham de Agar. En tiempos, estos eran idólatras y adoraban la estrella de la mañana y a Afrodita. Fueron grandes idólatras. A partir de ese tiempo hasta el presente, un falso profeta llamado Mahoma ha aparecido en medio de ellos. Este hombre, después de haber tropezado con el Antiguo y Nuevo Testamentos, y de igual manera, al parecer después de haber conversado con un monje arriano, ha ideado su propia herejía. Y entonces, habiéndose congraciado con la gente mediante su aparente piedad, les hizo creer que un cierto libro le había sido enviado desde el cielo. En él estableció algunas composiciones ridículas en este libro suyo y se lo entregó a ellos como objeto de veneración. Ahí termina la cita de San Juan Damasceno. Esto es lo que siempre pensó la iglesia. Entonces, esta herejía, ¿cuándo empieza a tener problemas con la fe católica? Cuando empieza a negar la encarnación de Dios, el Dios encarnado. Porque aunque los arrianos, herejes arrianos, habían empezado a negarla, los arrianos decían que el Señor Jesús era creación de Dios y era un Dios por debajo de Dios Padre. Ya ahí había empezado a negarse la encarnación de Dios, porque entonces no era totalmente Dios el que se encarnaba. Mahoma iría un paso más allá y él negaría total y definitivamente la doctrina del Dios encarnado, porque él empezó a enseñar que el Señor Jesucristo era el más grande de los profetas de Dios, pero un profeta más, un hombre más entre todos los hombres. Y entonces, si el Señor Jesús no era Dios, entonces la Santísima Trinidad tampoco existía. Y con la negación de la encarnación, también se fueron los sacramentos, porque los sacramentos los instituye el Señor Jesucristo. Entonces, no se aceptó la Eucaristía ni la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se suspendió el sacrificio de la Santa Misa. No había necesidad de instituir un sacerdocio especial para eso. Y obviamente, la herejía termina a lo que conocemos ahora con esta realidad de que hay un solo Dios solitario. No trino, no comunidad, no amor. Solitario, justo y al que hay que hacerle caso, porque Mahoma nos dijo que hay que hacerle caso, pero un libro que él escribió él por su cuenta. Y al igual que todos los otros heresiarcas previos, él fundamentó la herejía en la simplificación de las verdades de fe. Y esto es bueno saberlo. Todas las herejías que nosotros conocemos son simplificaciones de verdades de fe. Porque, como le pasó aquí a Mahoma, no tenemos una teología, sino que cogemos la fe católica, la tomamos y lo que me parece bien y entendible, me quedo con eso. Lo que yo no entiendo mucho o no me gusta o es muy complicado de entender, entonces eso yo lo rechazo. Y entonces se queda con este cuerpo pseudo doctrinal, que es lo que conocemos entonces como el Islam o los musulmanes, mejor mahometismo. Entonces quiero terminar con unas citas del Papa Benedicto XVI. No se me olvida que una de las grandes críticas que lamentablemente los teólogos del mundo le hicieron al Papa Benedicto XVI fue cuando el Papa fue invitado a Regensburg, a la Universidad de Ratisbona, en el 2006, a dar un discurso sobre la razón, ¿verdad? La razón, la fe, la universidad. Y el Papa decidió utilizar el diálogo entre un emperador bizantino y un persa mahometano para demostrar cuáles eran las cosas que iban en contra de la fe y de la razón. Entonces los teólogos lo criticaron porque dijeron, ah, tantos pasos que habíamos dado con el diálogo interreligioso. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean este texto, sencillito y profundo. El Papa dice, con una brusquedad que nos sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable hoy, ¿verdad? Se dirige el emperador bizantino Manuel II Paleólogo a su interlocutor, un persa mahometano, diciendo, oigan lo que dice el bizantino al mahometano, es decir, un cristiano a un mahometano. Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición de difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Y sigue el Papa diciendo, el emperador, después de pronunciarse de un modo tan duro, explica, Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente y no recurrir a la violencia ni a las amenazas. Y dice el Papa, para la doctrina musulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está vinculada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la de la racionalidad. Y esto es un problema, porque si para los mahometanos Dios es voluntad pura, él no está vinculado ni a su propia palabra. Esto dicen islamistas. Dios no está vinculado ni a su propia palabra porque él es voluntad pura. Y por lo tanto, no hay nada que obligue a Dios a revelar la verdad a los hombres. Que él dijo que la iba a revelar, él puede retractarse. Es más, si fuese la voluntad de Dios, dice uno de los islamistas conocidos, tendríamos incluso que practicar la idolatría. Si Dios quiere que practiquemos la idolatría, tenemos que practicarla. Esta es idea de los mahometanos. Esto se ha metido entre nosotros, porque hay muchos de nosotros que estamos afirmando que porque hay diversas religiones, Dios quiere la diversidad de religión. Que porque hay mal en el mundo, Dios quiere que existan los malos. Y no se hace la diferencia adecuada entre la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva, que no tienen el mismo peso. ¿Qué es lo que cree la iglesia realmente? Nuestra fe católica cree que Dios es uno, pero también que Dios es trino. Y como trino, este Dios tiene dos procesiones internas. La procesión por generación eterna, que lo decimos del Hijo, engendrado, no creado. Esa procesión por generación eterna de su palabra, el Hijo, como un acto divino del intelecto, de la inteligencia, y la expiración eterna del Espíritu Santo como acto de la voluntad divina. Entonces, como Dios es verdad y amor, sí está vinculado por su propia palabra. Sería una contradicción en Dios decir algo y luego no mantener la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es Dios. El Hijo es Dios y Él es la palabra. Entonces, que el Padre diga algo y luego diga que no era así, es decir, que el Hijo no es Dios. Y ya Él ha dicho que el Hijo es Dios. Entonces, la idea de que Dios se contradice no existe, excepto en la mente de los que rechazan la palabra de Dios como palabra divina. La naturaleza de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, hace que esa palabra no divida a Dios ni entre en contradicción con Dios. Y por eso entonces concluyo con esto también del mismo discurso de Benedicto XVI en la misma universidad del 2006. Él dice, a este propósito se presenta un dilema en la comprensión de Dios y por lo tanto en la realización concreta de la religión, que hoy nos plantea un desafío muy directo. Dice el Papa, la convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios. ¿Es solo un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Porque los mahometanos dicen, ah, esa idea lo metieron los griegos. Y yo no diría nada más los mahometanos. Ahora mismo hay movimientos en la Iglesia católica que dicen, esas son ideas paganas que vinieron de los griegos. Espérate, ¿esto es una idea pagana o vale por sí misma? ¿Qué cosa, repito, de que yo puedo actuar contra la razón y estar a favor de Dios? Es decir, que yo puedo imponer la fe con violencia. ¿Esos son ideas de un grupo o es verdaderamente algo real, verdadero en Dios? Y entonces responde el Papa. En el fondo, se trata del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión. Manuel II podía decir, no actuar con el logos es contrario a la naturaleza de Dios. Es decir, cuando yo voy en contra de la naturaleza misma de Dios, que es amor y verdad, para convencer al otro de que tiene que creer en esto a la fuerza, yo voy en contra de Dios. Porque Dios mismo, siendo todopoderoso, no obliga a creer en Él. Y por eso mismo, nosotros, los que queremos convencer a los demás, diciéndole, ah, no, pero tú eres un hereje, tú te vas a condenar, tú vas para el infierno si sigue así, estamos practicando inadecuadamente el proceso de conversión. Bien, pues lo dejo hasta acá. Les recuerdo rápidamente lo del aula abierta de la semana que viene, el retorno del paganismo, cómo se ha metido este mal en la Iglesia Católica. Recuerden, el jueves 20 de este mes, a las 8 de la noche, pongo las 7 y 50, ¿verdad? Porque conocemos que hay gente que se les olvida. Tienen los links, la identificación de la reunión, el código de acceso, e inviten a todo el que quiera. Pero recuerden que tenemos un cupo limitado, que solamente podemos admitir 100 personas a esta sala. Y bendito sea Dios, la vez pasada, me parece que llegamos a 98. Así que vamos a hablar de esto, de las mandalas, el árbol de la vida y cómo esto se ha metido en la moda y estas ideas que de las cuales hemos sentado las bases en esta noche hablando de estos temas. Está bien, ahora vamos a dar paso a sus participaciones si tienen inquietudes, dudas o también si tienen algún comentario de la lectura de hoy. Procedo primero, ¿verdad?, a leer el chat. Decía Andrea, en la UAS en medicina, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en medicina, ¿enseñaban o enseñan eso y obligan a tomar clase de yoga con valoración de puntos de práctica y con tanta valoración, que o uno se retira o uno cae en eso. Es cierto. Y lamentablemente se impone que por eso es que tenemos que hablar de las cosas que tenemos que hablar, porque es que se está imponiendo. Y fíjense que usted se hace socio de un club y el club le permite primera clase de yoga gratis o solamente eso, yoga para embarazadas. Entonces queda poseída la mujer embarazada y el muchachito en la barriga. No voy a hablar más de eso, ¿verdad? Por la hora, porque hay quien se espanta. Y a propósito de lo que hablábamos de qué estoy pagando yo en esta vida, qué fue lo que hice en mi vida pasada, es lo que, ¿verdad?, llama Gil, que es lo que llama todas estas denominaciones, estas religiones, el karma, la paga. Nosotros no creemos en karma, nosotros no creemos en mantra, nosotros no creemos en chakras. No sé si alguien se ha quedado en el aire con estas palabras, pero uno lo escucha mucho. Y claro, Kevin pregunta, ¿cómo es que el mahometismo ha sobrevivido y alcanzado tantos adeptos a diferencia de otras herejías históricas? Otras herejías históricas que uno ha estudiado, pero por ejemplo, al día de hoy hay arrianismo, hay iglesias arrianas al día de hoy. Eso existe. Hay incluso nestorianos al día de hoy. Claro, no estamos hablando de millones, estamos hablando de cientos de miles, pero los hay. Y estamos hablando de herejías que son del siglo IV, del siglo V. Existen. Por ejemplo, las iglesias no calcedonianas, esas son las iglesias cristianas que decidieron rechazar el Concilio de Calcedonia, esas existen todavía. Ahora, sí hay que reconocer algo históricamente hablando de los mahometanos. Y es que han utilizado siempre la fuerza militar a su favor. Es decir, per se, el mahometismo es una fuerza militar, es una imposición. Así lo describen ellos. Al infiel hay que matarlo. Al infiel no hay que convertirlo. Al que de entre nosotros se mete a infiel, es decir, se convierte a cristiano, por ejemplo. Ese hay que salir a matarlo, la familia tiene que denunciarlo, etc. Esta imposición, oh, ustedes y yo conocemos muchos gobiernos dictatoriales que han durado 30 años, 40 años, 50 años en eso, y que por intervención de otras naciones es que terminan estas dictaduras. Pero si se deja, todas estas dictaduras siguen. Fíjense, por ejemplo, como tenemos en algunos países de Hispanoamérica, miren cómo tenemos en Corea. Que se ha ido heredando, sea dentro de la familia, sea por sucesión política, pero es esto, esta fuerza impositiva es lo que hace que siga. Y claro, pienso ahora mismo en el nazismo, las fuerzas nazis, ¿verdad? Hitler. Pienso en Mussolini. O sea, hay algo del ser humano que como está siempre en búsqueda de Dios, cuando aparece alguien que tiene mucha autoridad, se somete el ser humano ahí. Y por eso los herejes, los heresiarcas, siempre son carismáticos. Es decir, siempre tienen una facilidad del habla, una actitud para convencer, unos discursos que hacen que se la algarabía, la euforia, sea lo que se manifieste, las emociones. Y bueno, Paulette pregunta, Omar, ¿es decir que la Inquisición no fue 100% buena o no fue buena debido a lo que estaba explicando yo hacia el final? No, para nada. La Inquisición, lo que pasa es que hay de todo. La Inquisición originalmente fue muy buena, lo mismo que las cruzadas. Lo único que hay gente que la toma en sus manos y la Inquisición entonces terminó siendo un mecanismo que utilizaron varios gobiernos, monarquías, digo, ducados, para hacer lo que ellos quisieran. Pero la Inquisición sí tenía su buena intención, porque la Inquisición, originalmente, en el papel, la Inquisición española que es tan criticada, lo que quería era que los herejes se salieran de la iglesia o se convirtieran. No era a la fuerza que se convertía, era mentira. Esto de que se le ponía en unos caballetes o en una rueda que los estiraba. Siempre menciono la famosa Iron Maiden, porque es un grupo de rock metálico. Iron Maiden sería la dama de hierro, que era una especie de sarcófago con puyas dentro, que ahí se metía al hereje y se cerraba y se aplastaba y la sangre salía. Nunca se ha encontrado un Iron Maiden. Nunca se ha encontrado una rueda de estirar el cuerpo. Nunca se ha visto aquello de sacar los intestinos y envolverlo en una polea. Nunca se ha encontrado eso. Entonces, ya ustedes se imaginan. Es muy fuerte. Y ahora sí doy paso a las preguntas en vivo. Empezamos con José Veras. Adelante, buenas noches, José o Virginia.
Ok. La primera pregunta sería la diferencia entre el hinduismo y la espiritualidad de San Francisco de Asís. No es que yo la conozca mucho, pero tengo entendido que él llamaba hermano sol, hermana pe, el perrito,
Sí.
o sea, y la segunda pregunta, para que ya salir, es que la diferencia también entre al mahometismo y los judíos, porque tengo entendido también que los judíos creyeron en Jesús como un gran profeta, pero no Dios, ellos todavía esperan al Mesías.
Sí. Bueno, con respecto a lo primero, la espiritualidad franciscana en relación con la creación, porque la espiritualidad franciscana es de pobreza, no es sobre todo el hermano sol, la hermana luna, sino sobre todo renuncio a lo material para dedicarme enteramente a Dios, vivir de su providencia. Pero con respecto de la creación, el hermano sol, la hermana luna y demás, eso es un himno que San Francisco de Asís escribió. Y San Francisco de Asís no andaba, como dicen los budistas, que no pisaba animalitos, que las moscas las dejaba libres. Eso no es verdad. El himno habla de que como Dios nos creó a todos, a todas las criaturas llegará un momento en que serán motivo de alabanza nuestra a Dios. Y por eso el himno dice, por el hermano sol en la mañana, loado sea mi Señor. O sea, no es que voy a saludar al sol, sino que damos la alabanza a Dios por el sol, por la tierra, etc. Esa es la diferencia, que entonces muchos han pervertido la imagen de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, según el mundo ahora, es un hippie hediondo, que vivía peace, love, hagan el amor, no la guerra, etcétera. Y la realidad no es esa. Cuando uno revisa la biografía de San Francisco de Asís, uno se da cuenta que él era muy radical en la fe. Tan radical, recuerden, que él decidió irse a pie a convertir un sultán mahometano. Y él fue y habló con él. Y por esa conversación es que los franciscanos tienen en Tierra Santa todos los lugares sagrados. Porque el sultán se sorprendió de esta actitud y San Francisco le dijo, aunque tú no te conviertas, yo quiero que tú sepas que yo oro por tu conversión. Y quedó una especie de amistad ahí. Y San Francisco tenía un salvoconducto para llegar a Tierra Santa, por eso mismo. Y con respecto entonces de la diferencia entre los mahometanos y los judíos, además de los asuntos teológicos, ¿verdad? Pero sí, ellos consideran los judíos que el Señor Jesús no es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó después de que el cristianismo surgió, es decir, en el año 70, es que hubo un concilio de judíos en la ciudad de Jamnia. No sé si han oído del concilio de Jamnia o Jamnia. Era de judíos. Cuando los cristianos empiezan a crecer en Tierra Santa, ¿verdad? Que viene también con la presión de los romanos. Los judíos se reúnen para llevarle la contraria a los cristianos y decir, El canon que vamos a utilizar para lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento será el canon de Palestina, no el canon escrito en Alejandría, que siempre se usó el de Alejandría. Pero para llevarle la contra a los cristianos hicieron esto. Y hubo una actitud anticristiana de parte de los judíos. Y una de las cosas fue no aceptar que Jesús era Dios. Si ustedes se fijan, y esto llama mucho la atención, la inmensa mayoría de los primeros conversos eran judíos. De hecho, los apóstoles eran judíos antes de ser apóstoles. Todos eran judíos. Hubo fariseos conversos. No solo San Pablo, ¿verdad? Nicodemo, José de Arimatea. Todas estas personas eran judías. Pero como se sembró esta semilla anticristiana, hasta tal punto que San Pablo fue a perseguir a otro pueblo, a los cristianos. Entonces ustedes ven que el mismo testimonio de San Pedro y el mismo testimonio de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles es, quisimos predicarle a ustedes, no nos acogieron, nos lavamos las manos y nos vamos con los gentiles. Y entonces el cristianismo empezó a crecer a base de los gentiles y por eso tenemos las cartas de los colosenses, los efesios, los gálatas, todas estas son pueblos de Grecia, pueblos gentiles, no pueblos judíos. Entonces, ¿habría que convertir a los judíos? Claro que sí, hay que predicarles, porque es que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Es incorrecto decir, no, los judíos son, como son nuestros hermanos mayores en la fe, no hay que predicarles nada. No, 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 no. Que sean hermanos mayores no quiere decir que sean hermanos mayores en la verdad, jamás en la vida. Si fue a ellos que vino el Señor Jesús a explicarle, pues tenemos que hacer un esfuerzo por esto. Se supone que sí. Pero ya eso es un tema un poquito más prolongado. Gracias, Virginia. Seguimos entonces con Carmen. Adelante, Carmen. Buenas noches.
Hola, es Ana realmente.
Ah, hola, Ana.
Una situación, recientemente, bueno, conozco a alguien que da clase de yoga, es profesora de yoga, profesor de yoga, y yo le estaba explicando los riesgos de dar clase de yoga, incluso una persona muy de la iglesia. La respuesta es que la clase de yoga la dan en la misma iglesia, en un salón de la iglesia.
Es mi madre.
Entonces, ¿cómo que es que la persona, al igual que yo, que estamos explicando que no hacer yoga es lo correcto, es porque no somos personas entendidas en la materia y que no sabemos lo que estamos hablando, porque los mismos
Claro.
curas te están permitiendo hacer yoga? Y que no es yoga, es hinduismo, pero entonces yo creo que el hinduismo es peor. O sea,
Sí, claro que sí.
pero es desde la misma iglesia, o sea, porque los padres están no solamente permitiendo, sino promoviendo
Sí.
las clases de yoga, porque le hacen mucho bien a las personas.
Ay,
Entonces,
sí.
cuando mi hermana y yo decimos, bueno, pero habiendo tantas lecciones de santo, habiendo cuando alguien está pasando por un momento, tenemos tantos ejemplos en nuestra iglesia católica y tantos métodos para ayudarnos, que el yoga no es la solución.
Sí.
Eso por un lado, y que viene de la misma iglesia. Pero entonces, también, Omar, veo, hay un padre que es el presidente o el organizador de la, creo que es una reunión juvenil que van a hacer en Portugal.
Sí, la
Entonces la
Jornada Mundial
convoca.
de la Juventud.
Exactamente, entonces estuve mirando al padre Byron, que decía que estaba hablando de la convocatoria que estaba haciendo el cardenal, ahora es cardenal, ¿no? No de
Sí, un
Portugal.
obispo.
Entonces, ¿qué cardenal ahora dice? O que lo van a nombrar cardenal. Y el señor dice que van y todos los jóvenes, pero que no tienen que ser católicos, que no le van a hablar de la fe, que no lo van a obligar. Entonces, ¿para
Ni
qué
los
van?
libros.
Dile que tienen que hablar de Cristo. Entonces, ¿para qué la iglesia está haciendo algo donde su misión, que es evangelizar, no es su objetivo. Entonces, son señales muy confusas de la misma iglesia.
Sí, pero justamente por eso es que queremos hacer el aula abierta que viene. Yo les ruego a ustedes que oren, oremos por el aula abierta. Mi experiencia cuando me ha tocado hablar de la nueva era a grupos como Emaús, mujeres, me ha tocado hablar a pastorales, pastoral social, pastoral familia y vida, etcétera. Mi experiencia es que se predisponen, que empiezan a criticar y que generan conflicto. ¿Por qué? Ya quisiera uno decir, ah, es que son toditos herejes, si eran esa iglesia, ahí no sirve nadie. No es así que funciona la cosa. Es que se ha metido tan profundamente y hemos hecho de estas cosas parte de nuestra vida hasta tal punto que si empezamos a sacar cosas, nos quedamos sin la mitad de la vestimenta del armario. Nos quedamos sin más de la mitad de las prendas. Nos quedamos sin libros que leer, sin música que escuchar. Fíjense cómo, por ejemplo, estábamos nosotros que estamos en proceso de formación reaccionando antes de la grabación, cuando solamente mencionábamos unas cuantas cositas. Y, oye, ¿cuántos de nosotros no nos formamos con un Juan Salvador Gaviota, con un Milán Kundera, con un Og Mandino, como ideas buenas, un Anthony de Melo, o sea, estas cosas, wow, ¿cómo que se llama? Thomas Merton, que son católicos, que fueron sacerdotes, que fueron monjes, Hans King, Ansel Grimm, que son teólogos, que son herejes. Y entonces cuando uno descubre, y le digo mi experiencia mía, cuando yo descubro que estas lecturas que yo pensaba que me hacían crecer, conforme a lo que me dice el magisterio de la iglesia, lo único que me han hecho es daño profundo en mi concepto sobre Dios y sobre lo que yo soy en función de Dios, a mí se me cae el mundo porque yo digo, entonces yo no sé nada, yo no creo en nada, ¿en qué es que yo estoy parado? Pero es bueno eso. Porque entonces así uno se da cuenta que todos estos disparates son disparates y yo tengo la responsabilidad de buscar la verdad. Ah, y entonces a propósito de la primera inquietud de Ana Beatriz, pero es de los mismos líderes de la iglesia que estamos viendo este desorden. Sí, es que eso ha entrado por todas partes. Pero el padre dice que se puede practicar yoga. Mi consejo, el que no tenga estómago para eso, no lo lea, pero lean los exorcistas de la iglesia. Todos, absolutamente todos los exorcistas de la madre iglesia han dicho que cualquier práctica de yoga, así sea, sin tú saberlo, todas producen males espirituales, obviamente. No necesariamente posesión, pero sí males espirituales. Y por eso esto genera tanto conflicto, esto que estamos hablando. Si Dios quiere, ojalá puedan leerse ustedes los dos artículos, el de hoy y el de la semana que viene. Si Dios quiere, vamos a hablar de lo que dice la iglesia. Yo les voy a poner documentos de la iglesia para que ustedes vean que no es, ah, eso Omar, que priven radical. Omar, que es más papista que el Papa. No, no, la iglesia lo ha dicho. Hay un documento entero sobre la nueva era que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, que desmenuza las ideas de la New Age y dice cuáles cosas el cristiano no debe practicar. Que la iridología, que la reflexología, que buscar líquidos corporales, etcétera. Todo eso. ¿Por qué? De fondo, Dios no es necesario para mí. Yo tengo todos los medios para resolver mi situación. Yo tengo toda la fuerza en mi interior. Y por eso ustedes pueden leerse un Paulo Coelho. Y no sienten conflicto en su interior. ¿Por qué? Porque nos han condicionado, nos han hecho creer, sí, yo tengo en mi interior un caballero, yo tengo en mi interior dos lobos, uno bueno, uno malo, depende a quién tú alimentes. Tú tienes en tu interior un león dormido, tú tienes en tu interior, si fuera así, perdón por lo que voy a decir, es muy fuerte y que el Señor me perdone también, el Señor Jesús es un mentiroso. Dios Padre es un mentiroso desde el principio de la creación. El Espíritu Santo no sirve para nada. Los santos han sido todos esquizofrénicos. Ya, me siento mal, no voy a seguir con la lista. Pero fíjense qué contradicción más grande por yo leerme El Alquimista, El Caballero de la Armadura Oxidada, que es de las cosas que yo he dicho. El mismo Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que tanto recomendamos a los jóvenes, tiene de fondo ideas de que uno tiene la fuerza para vencer obstáculos. Uno no la tiene. Si la tuviéramos, ¿para qué se encarna Dios y se deja maltratar? Yo sé que genera conflicto, mis queridos, así que les repito las dos cosas de ahorita. Recuerden que su profesor lo que quiere es que conozcamos la verdad. Y segundo, si pueden conseguir un ansiolítico, bueno, pues vayan buscándolo. Pero léanse esos artículos que tenemos asignados, porque no es que a mí me da la gana, es que si yo no digo lo que tengo que decir, mis queridos, la vamos a pasar muy mal. Porque entonces, nosotros estuvimos en la escuela San Ireneo de León y nunca nos hablaron de eso, por lo tanto yo puedo practicar eso. Y ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. Té de manzanilla para el próximo jueves. Vamos a concluir con Salvatore solamente, ¿verdad? Que ya no nos queda casi tiempo. Buenas noches, Salvatore. Adelante.
Buenas noches, bendiciones para todos. Omar, dos
Amén.
cosas. Primero, ya yoga está claro. Pilates. Es una
Ajá.
rama de yogas. Que me explica esto. Si una, también como yogas. La otra cosa. La otra cosa es cuando uno se pone, es decir, se comienza a formar, después en la misma comunidad, en las familias, se convierte como radical en los ojos de los
Sí.
otros. Eso pasa, porque a veces yo me pongo a pensar, digo, wow, porque, por ejemplo, yo, tú a nivel que ya, por ejemplo, yo no, hay muchas cosas que ya no lo acepto automáticamente. Entonces, hasta en la misma
Sí.
comunidad, dice, ah, pero tú sí eres radical, eso no es nada. Pero yo no lo veo así. Entonces, digo, si es algo normal en nuestro paso de formación, si eso es algo que, como tú me parece, si esto es algo normal que va a suceder, que vista de los otros nos
Sí.
vemos como radical, ese es todo.
Excelente. Tengo entendido que el Pilates lo crea en el siglo XX, Joseph Pilates, realmente es un apellido. Y la idea no es que sea una rama del yoga, sino que son ejercicios de estiramiento. ¿Qué pasa? Que una cosa es ese Pilates y otro, el Pilates que te dan en el club, donde sea que tú te reúnes, que el instructor le incluye yoga. El problema es el yoga, no el estiramiento. Ah, pero el yoga que yo hago es por estiramiento. No, el que creó, los que crearon el yoga tienen unas ideas de fondo terrible y no solo ideas, se invocan demonios con posturas. Ese es el yoga. Ahora, el Pilates no habría problema. Hay que ver si el instructor de Pilates está enseñando verdaderamente Pilates, porque así como les dije que yo tenía profesor en la escuela de medicina que me enseñaba medicina Ayurveda. Hay que ver si él me estaba enseñando verdadera medicina o lo que me enseñó fue Ayurveda, ¿verdad? Entonces, hay que filtrar eso. Y segundo, lo de la ra radicalidad, no se preocupen por eso, pero siempre con caridad. Cuando digo caridad, no es al pasito. A veces la caridad tiene que hablar con firmeza. Los papás aquí saben que cuando hablan duro a sus hijos, le hablan así porque lo aman. Hay otras ocasiones que no tienen que hablarles tan duro, sino... Pero mi hijo, ¿cuántas veces te voy a decir? Ahí se habla con un poquito más de ternura, pero siempre con caridad. ¿Qué quiere decir con caridad? Hay que ser coherente. A mí no me molesta que me vean como radical. Ahora yo quiero que tú escuches cuáles son las posturas de la radicalidad. Porque se ha querido mostrar lo radical como sinónimo de extremista. Radical quiere decir irse a la raíz, radicis, irse a la raíz. Extremismo está mal. Cuando nos comportamos en lugar de radicales como extremistas, así sí estamos mal, muy mal. Ahora, si lo que somos es radicales en el sentido de que, espérate, yo no estoy haciendo esto porque yo quiero ni porque yo discerní, sino porque la iglesia dice esto en tal sitio, olvídense de que los critiquen y los apunten. Bien. Y claro, nunca pierdan oportunidad de hablar con la gente. La gente necesita escuchar estos razonamientos. Por eso tendremos, si Dios quiere y vivimos, el aula abierta la semana que viene. Está bien. Dejémoslo hasta acá. Como dice Adoni Leocadio por el chat, mucha información para procesar hoy y todavía no hemos entrado en el tema, ¿verdad? Del aula abierta, pero bendito sea Dios. Oren mucho, por favor, oremos y pongamos de nuestra parte. Yo sé que quizá generará conflictos interiores para algunos, pero lo importante es ser de Dios. Y si una prenda hace que otra persona se escandalice, o que yo mismo tenga ideas equivocadas, o que mi casa quede infestada por un demonio, porque, ah, fue que me la regalaron, pero esa persona que me la regaló practique hechicería o practique estas creencias, es mejor salir de eso. Es mejor salir de eso. Y nosotros ser de Dios. No tenemos que andar flotando. Ya Dios dará ese don al que se lo tenga que dar, pero sí tenemos que ser coherentes. Bien, vamos entonces a concluir con la oración. Gracias por la paciencia a todos. El día 16, el domingo, celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Todos ustedes, los carmelitas que usen el escapulario, entonces, si se saben el canto, se unen. Si no, pues en su corazón. El Plus Carmeli, escrito por San Simón Stock. Plus Carmeli, vitis florigera. Splendor Cheli, Virgo puerpera, singularis mater vitis, sed virines scia, Carmelitis, esto propitia, stella maris. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.